The following message was recorded at the 2011 No Regrets Men's Conference. More information about the conference is available at noregretsconference.org. Feel free to make copies of this message for others, but please do not charge for those copies or alter the content in any way without permission. And now, our featured presentation.
Soy Pastor Mario Navarro, de la Iglesia La Viña del Señor. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Una vez más por estar acá. Traemos un tema de la serie Límite Vertical. ¿Qué quiere decir esto de límite vertical? Quiere decir que nosotros como cristianos tenemos una relación primeramente vertical con Dios, el hombre con su creador. Lógicamente tenemos que tener relaciones horizontales, ¿no? La Biblia establece que debemos llamar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el límite vertical. Esa es la relación vertical entre Dios y el hombre. Pero también debemos llamar a nuestro prójimo en un sentido horizontal. Y de ahí viene la idea de formar esta serie titulada Límite Vertical. Y en este aspecto, desarrollando el carácter del varón de Dios. Somos formados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra. Pero quiero leer en Efesios capítulo 6, versículo 10 en delante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sin duda alguna, tenemos que mantener una vida activa de oración, de búsqueda de presencia de Dios. Eso es vital, eso es importante, ¿verdad? Porque eso establece que nuestra relación con Dios está abierta. Vivimos en un mundo muy complicado. Y lo primero que tenemos que hacer es que debemos de ser fortalecidos, no con nuestras fuerzas, no con tus fuerzas. Y es ahí donde entra muchas veces el yo, nuestro ego, ¿verdad? Yo lo puedo hacer, yo puedo lograr estas cosas. Pero la verdad de las cosas es que yo lo puedo hacer, yo puedo lograr estas cosas. Pero la verdad de las cosas es que sin el Señor no podemos hacer nada. Nada. Y muchas veces pensamos que podemos vencer a esos gigantes, ¿verdad? Pero solo usted no lo va a lograr. Cuando hablo de gigantes, hablo de tentaciones. Hablo de pasiones. Hablo de momentos donde nos podemos encontrar atrapados, como José, ¿verdad? Y vamos a ver un poco más adelante estas cosas. Pero es importante que nosotros mantengamos entonces esa relación vertical con Dios para poder ser fortalecidos, ¿verdad? Usted puede decir, no, pero yo voy a la iglesia. Ok, está bien. Pero la verdad es que muchas veces actuamos de una forma en la iglesia y otra forma afuera de la iglesia. Y ustedes entienden lo que estoy diciendo. Dentro de la iglesia podemos actuar de tal forma que nos sentimos tan fuertes, pero a la vez, cuando salimos de ahí, podemos ser vulnerables a los ataques del enemigo. Fácilmente. Y muchas veces porque nosotros mismos lo buscamos, como lo vamos a ver más adelante. Pero es importante entonces cómo está tu relación vertical con Dios. Tomo la imagen, al principio vieron la imagen de un soldado ahí, ¿verdad? Y es la imagen de un guerrero. ¿Sabe? Un soldado se prepara. Es alguien que es preparado, lógicamente. Y nosotros debemos de prepararnos para pelear esta batalla espiritual. El Señor ya venció en la cruz del Calvario. Somos hijos de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero la verdad es que tenemos un adversario que no para de molestar. Que no para de ver al pueblo de Dios avergonzado. Pero con la ayuda de Dios nosotros vamos a poder vencer. ¿Saben que los soldados dan sus vidas por causas que ellos consideran más valiosas que ellos mismos? ¿Por qué un soldado va a X país a pelear? Alguien puede decir, bueno, porque es enviado. Y si nosotros podemos ver en nuestra vida, también nosotros somos enviados. ¿Sí? Jesucristo dijo, por tanto, id. Y somos enviados. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos, ¿verdad? Y extranjeros. Pero estamos cruzando por este campo de batalla. Y dependiendo cómo usted esté armado, por ejemplo, los soldados, ¿verdad?, de los diferentes países, pelean por su patria, pelean por la libertad de otras naciones incluso, ¿verdad? Lo vemos en el mundo real. Pero nosotros también peleamos por ese reino celestial, ¿verdad?, por ese reino de los cielos. Peleamos para que ese reino sea expandido aquí en el mundo. Y peleamos por la libertad de los que están encadenados, de los que están oprimidos, de los que están atrapados en sus delitos y pecados, valga la redundancia. Peleamos con ayuda del Señor. Ahora, el hombre de Dios también considera valioso ciertos aspectos. Ustedes y yo consideramos valioso algunas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Cosas que son importantes. Como amar a Dios. ¿Qué implica amar a Dios? Bueno, debemos de guardar y preservar sus valores y sus principios. Y esos valores y principios no son negociables. No son negociables. Son perdurables. Son verdaderos. También estamos hablando de esos valores y principios bíblicos, ¿verdad? Los valores y principios morales, morales, éticos de nuestra vida. Estaba leyendo un libro en inglés que se llama Boundaries, que quiere decir fronteras, ¿verdad?, o límites. Y cuando leía ese libro, ¿verdad?, habla de no cruzar diferentes fronteras. Por ejemplo, si eres casado, debes de saber hasta dónde llega tu límite. Si eres soltero, debes de saber hasta dónde llega tu límite. Y si tienes esa relación vertical con Dios, vas a entender hasta dónde llega tu límite. ¿Sí me voy a entender en eso? Porque tenemos que tener bien claro cuáles son nuestros límites. ¿Cuál es nuestra limitación? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar? Porque si no tenemos eso bien claro, vamos a tener problemas. Todos vamos a tener problemas. Número dos, tenemos a nuestra familia, que es la institución, las dos instituciones que Dios creó. La iglesia y la familia. ¿Sí? La iglesia y la familia. Y nuestra familia, ¿cuántos hombres casados hay acá? Sí, hay un grupo. ¿Cuántos están a punto de casarse? Ah, muy bien, ¿verdad? Ya encontró contra quién casarse, ¿verdad? Muy bien. Entonces es importante, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra familia y en nuestra familia le ponemos límites. Hay límites para nuestros hijos, hay límites nosotros, como dije al principio, nosotros como esposos. Nuestras esposas tienen sus límites también, ¿verdad? De no estar a solas con otra mujer. ¿Cuántos pastores hay acá? Muy bien, ¿verdad? Debemos de tener esos principios éticos, de esos valores y principios espirituales que Dios ha establecido, ¿verdad? Y debemos de guardar esas cosas. Como yo le decía a una pareja, ¿verdad? Yo Soy hondureño y estuve, regresé, vine aquí a Estados Unidos muy chico y regresé como misionero por 11 años. Establecimos iglesias, escuelas bilingües y todas estas cosas. Y yo miraba que algunos jóvenes estaban en el porche de su casa, ¿verdad? Pero con la luz apagada. Y decía, bueno, yo creo que ustedes se han vuelto ahorrativos de ahora en adelante, ¿verdad? Que apagan la luz de frente del porche para que nadie los vea, ustedes como pareja. Y no, enciendan la luz, ¿verdad? No tienen que nada que ocultar, pero tampoco de nada de qué hablar. ¿Sí me voy a entender? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Debemos de mantener nuestra familia protegida como hombres de hogar. Proteger nuestro hogar. Y instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, como lo establece en Deuteronomio, capítulo 6. ¿Verdad? Debemos de nosotros ser los sacerdotes. Tenemos que nosotros llevar la mayordomía juntamente con nuestras esposas, ¿verdad? Y debemos nosotros entonces entender estos principios bíblicos para nuestro hogar. ¿Y cómo va a ser eso? Teniendo una relación vertical. Simple y sencillamente. Así de sencillo. Y nosotros entonces debemos de velar por estas cosas. Velar por nuestra relación con Dios. Porque una cosa es fácil decir, oh, yo amo a Dios. Usted le pregunta a mucha gente, incluso inconversos, que si aman a Dios, le van a decir que sí. Si esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿estás viviendo conforme a los principios de Dios? ¿Estamos viviendo conforme a los estatutos y a los estándares de Dios, que son los más altos en todo el planeta Tierra? Esa es la pregunta correcta. Y lo mismo en nuestra familia, estamos nosotros viviendo de acuerdo a como Dios ha establecido en su palabra, cómo debemos de vivir en nuestros hogares, instruyendo, siendo ejemplo para nuestros hijos, siendo el esposo que debemos de ser. En la iglesia, ¿estamos sirviendo en la iglesia como debemos de servir? ¿O estamos deseando estar en la posición del otro? ¿O queremos la posición del otro? Si ahí hay egoísmo, hay envidia. Y eso provoca disensión, división, contiendas, iras internas, que luego se pueden expandir por toda la iglesia. Y ese no es el principio bíblico. El principio bíblico es que debemos de amarnos mutuamente, los unos con los otros. Y debemos de sobrellevar las cargas los unos con los otros. Ese es el principio vertical. Y nosotros debemos de entender esos principios. Y si estamos fuera de ellos, andamos mal. Yo no tengo que tener envidia de mi hermano que es pastor. ¿Por qué voy a tener envidia? El mismo apóstol Pablo dijo, bueno, si aquellos están predicando a Cristo, déjelos. Están sirviendo al Señor. Gloria a Dios, no gloria al hombre, gloria a Dios. Y entonces debemos de entender estos principios. El mundo de hoy progresa tecnológicamente, pero retrocede moral y espiritualmente. La tecnología hoy día ha avanzado mucho. Y la Biblia dice que la ciencia aumentará. Pero ojo, porque se acerca el fin, ¿verdad? Ojo. Hermanos, la fuerza de un hombre está en su fibra moral. En su fibra moral. Yo les voy a decir algo. Yo fui un hombre que fui adicto a la pornografía. En aquellos tiempos de los 80, cuando no había internet, cuando no habían computadoras. Cuando uno iba a un lugar, a un video, a un centro de videos, y rentaba. Imagínense que no había vergüenza. Pero eso es normal allá afuera. Eso es muy normal. La gente llegaba ahí y con su tarjetita, usted sacaba las películas que usted quería sacar, ¿verdad? Y se las daban tranquilamente. Tanto como el que las rentaba, como el que las vendía, ¿verdad? Ahí, o el que las adquiría. No había vergüenza. Hoy día es más práctico, ¿verdad? donde usted puede estar en la privacidad de su hogar y ver pornografía. Como hijos de Dios, ahora que estamos en el Señor. Y se están viendo estas cosas. ¿Por qué? Porque la tecnología ha aumentado. Y esto, alguien puede decir, no, pero es que yo no tengo, ¿verdad? Porque eso es malo. No, estamos obrando mal. Use la tecnología que está ahí, es buena. Pero usémosla bien. Usémosla bien, ¿verdad? La fuerza de un matrimonio está determinada por su habilidad de resistir las fuerzas que tratan de separar a las parejas. Usted, ¿alguien aquí me puede decir cuáles son esas fuerzas que pueden destruir un hogar? Los que estamos casados, los que no están casados también. Quiero que participemos, me gustaría que participemos.
Falta de comunicación.
Falta de comunicación, muy bien. Tener un amante, la pornografía puede despedazar un matrimonio.
Hoy en día las finanzas.
Las finanzas, ¿verdad? La mayordomía, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más puede, qué otras fuerzas pueden hacer que una pareja se separe?
El vicio.
Los vicios, vicios ocultos, ¿verdad? Prácticas ocultas, ¿verdad? Muy bien. Así como la fuerza de una nación, de una iglesia o de la familia, depende del carácter de sus miembros para resistir las presiones que quieren separarlos, ¿verdad? Hay presiones. Y todos nosotros aquí sentimos esas presiones. Y si usted no las ha sentido, usted es un mentiroso. Porque todos las sentimos. Ese es el pan de cada día nuestro como cristiano. Pelear las buenas batallas cada día. Pero lo bueno es que la misericordia de Dios está ahí siempre, constantemente, cada nuevo amanecer. Están ahí para ayudarnos. Pero como decía el texto de Efesios, ¿verdad? Fortaleceos en el poder de su fuerza. Teniendo esa relación vertical con el Padre, nosotros vamos a poder vencer. Nosotros vamos a poder luchar y vamos a mantener nuestro hogar, nuestra propia integridad, ¿verdad? Como hijos de Dios, no como pastores, como hijos de Dios, porque el título primario mío, yo lo digo en la iglesia donde pastoreo y donde he pastoreado, mi título no es pastor, mi título es hijo de Dios. El pastor es secundario, ¿verdad? La mayoría de las naciones, iglesias y familias colapsan desde adentro. Desde adentro. Lo cual las hace vulnerables desde afuera. Eso es como un virus. Si tus defensas están bajas, el virus va a entrar. ¿Sí o no? Si una nación es débil, se va a quebrantar desde adentro. El ejemplo lo tenemos en Israel. Siempre internamente ellos fueron afectados porque de una forma y otra se dieron a otros dioses. Y una vez que introducían los dioses paganos de adentro, se desmoronaba. Y lo mismo puede suceder en tu vida. La Biblia dice, ay de aquel que crea que sea fuerte, o que crea que esté fuerte, vea que no caiga. ¿Cómo va a caer? Si te crees fuerte, si crees que eres más que vencedor, muchas veces, hermanos, ¿cuántos hombres más que vencedores vemos? Y todo el mundo levanta las manos y todo el mundo alegre. Pero eso es algo emotivo. La realidad es otra cosa. La realidad es otra cosa en tu vida. Y es por eso que debemos de ser sinceros. Ahorita. Porque engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Y la Biblia dice, el Señor dijo, hijo mío, dame tu corazón. Porque del corazón brota todo, tanto lo bueno como también lo malo. ¿Y dónde está nuestro corazón? Internamente. Nadie lo puede ver. Ustedes pueden ver mi rostro. Ustedes pueden ver mi apariencia. Yo puedo sonreírles a ustedes. Pero probablemente, internamente, yo estoy viviendo una vida terriblemente mal delante de Dios. Y probablemente usted también. ¿Sí? Aquí nos podemos engañar los unos a los otros. Pero a Dios, usted ni yo lo podemos engañar. Y si tú no te pones de acuerdo con Dios en que arregle tu situación, que te ayude, que te fortalezca, pero tú tienes que dar el paso, tú tienes que pedir la ayuda a Dios. El que tiene sed, venga y beberá del agua de vida eterna. Si necesitas la medicina, el Señor es el sanador. Pero tenemos que dar ese paso de valientes. Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y ver verdaderamente cómo está nuestro interior. Porque en el templo podemos levantar manos, si usted danza, usted puede danzar. Si usted anda para aquí, para allá evangelizando, usted lo puede hacer. Y podemos aparentar lo que verdaderamente no somos. Y eso es lo más triste. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Usted se está engañando a usted mismo. Y debemos de tener esa relación vertical, genuina y sincera con Dios. Porque si usted comienza a colapsar, su familia va a colapsar. Tu ministerio va a colapsar. ¿Sabe cómo cayeron las Torres Gemelas? No por el bombazo que le dieron allá arriba, sino porque sus bases se debilitaron y cayó. Y cayeron. Los grandes imperios que han habido se debilitaron de dentro hacia afuera. ¿Cuántos han leído la historia del caballo de Troya? Impenetrable esa ciudad, ¿no? Pero ¿qué pasó? Recibieron un obsequio, el cual pensaron que no era dañino. ¿Y qué hicieron? Introdujeron el obsequio adentro de su ciudad fortalecida. Y todo el mundo conoce la historia. Todo se vino abajo cuando introdujeron el caballo, ¿no? El caballo ahí. Y todos conocemos esa historia. Entonces, de adentro para afuera, podemos ser destruidos. La fuerza interior de un hombre determina su habilidad para resistir las tentaciones, las acusaciones, las persecuciones, las seducciones, las mentiras y otras presiones que tratan de derrotar tu hombría. El hombre de Dios debe de tener fuerzas para luchar contra toda tentación y contra todo lo malo. Mira, llega un momento, y esa foto lo refleja, llega un momento donde tenemos que detenernos, porque vamos a 1,000 por hora, ¿verdad? Queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, pero llega un momento en tu vida donde tienes que poner los frenos. Tienes que ponerle los frenos a tu vida. Y tienes que sentarte como el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Dice la Biblia que se sentó y comenzó a meditar en su vida. Es tiempo que usted comience a meditar en su vida. Es tiempo que comience usted a hacer una lista y analizar las cosas buenas y las cosas malas que usted está haciendo o que están pasando en tu vida. ¿Y por qué están pasando estas cosas? Analice. Siéntate. Medita. Medita. Y una vez que usted medite y analice su vida, ¿cómo está verdaderamente? Entonces usted puede tomar las determinaciones justas, apropiadas. Y volver a tener esa relación vertical con su Señor. Pero para eso hay que ser muy, muy sincero. Jesús dijo, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Miren, hay tantas cosas allí afuera que pueden surgir. Nos volvemos o podemos volvernos adictos al internet. Eso le puede pasar a cualquiera. Y en el internet usted va a encontrar un montón de cosas buenas y malas. Pero si usted no está fortalecido con el poder de la fuerza del Señor, internamente, es fácil caer en este círculo vicioso. Y te vas a engordar como aquel señor que está allá, ¿eh? De pura basura. ¿Y sabes qué? Cuando has estado en este estado, llega un momento donde usted se siente tan cómodo, tan relajado, que no le da ni frío ni calor. Y usted se siente bien como el pez en el agua, pero es un agua contaminada. Es un agua contaminada. Y puedes estar viviendo una vida así. ¿Y sabes qué? Las estadísticas dicen que los cristianos son los que más están entrando en este tipo de redes. O de páginas web, ese es el nombre, ¿verdad? De páginas de pornografía. Los cristianos. Los cristianos. Pastores, líderes, hermanos, hermanitas, están entrando en esto. Eso es algo muy serio. Pero cada uno de nosotros debemos de reflexionar y de tener bien claro. ¿Y sabe por qué se está cayendo en esto bastante? Por lo que dije al principio. Nadie te mira. Tu esposa se fue al trabajo, tus hijos no están en casa, o tú vives solo, tus compañeros con que vives están trabajando, es tu día libre. Supuestamente vas a lavar ropa, vas a ir a hacer compras, vas a asear la casa, ¿verdad? Vas a hacer algunas cosas extras, pero la verdad de las cosas es que estás adicto. Y el tiempo pasa y no haces nada. Porque estás sentado al frente de una computadora. Esa es la realidad. Y te estás destruyendo internamente. Ya no oras. No hay tiempo para leer la palabra. No hay tiempo. ¿Por qué? Porque estás adicto. Porque hay una adicción. Hay una adicción. Y usted dice, pastor, ¿y usted cómo sabe estas cosas? Porque por un corto tiempo de mi vida me comenzó a pasar a mí. Me comenzó a pasar a mí. No me siento orgulloso de eso, pero si ese testimonio le puede ayudar a usted a salir de ahí, yo le digo en el nombre del Señor, hágalo. Hágalo. Porque ¿sabes qué? Esto te va a atrapar y te va a dañar. Te va a afectar tu vida. El gozo del Señor se fue. No la presencia del Espíritu, Él está ahí. Tu salvación está vigente. Pero el gozo del Señor no está. Y para mí fue fácil caer así rápidamente o brevemente, porque ya lo había experimentado en el pasado. Y fue una forma inocentona, verdaderamente, como uno cae en esas cosas. Como dice aquel, ¿verdad? Sin querer queriendo. Pero una cosa te lleva a otra cosa. Y yo se lo digo de corazón. De corazón. Pero vuelvo y le digo, si ese testimonio le sirve a usted, pues bendito sea el Señor y para Él sea la gloria y la honra. Porque ninguno de nosotros somos perfectos, ¿sí o no? Todos tenemos nuestras fallas. Pero lo bueno es reconocerlo. Lo bueno es ponerte a cuenta con tu Señor en ese sentido vertical y decir, Señor, mira, hombre, puchica, te fallé. ¿Verdad? Pero aquí estoy de vuelta, ¿verdad? Ayúdame. Y ahora, tranquilo, ¿verdad? Ya yo no puedo hablar de estas cosas con autoridad, ¿verdad? Y puedo decir, hermano, si el Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Verdad? Él es tu salvador, Él es tu ayudador. Pero hay que ser sincero. Hay que querer salir de ahí. Y así como Pedro se estaba hundiendo, ¿verdad? Yo sentía que no estaba caminando y decía, Señor, pero... No. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Despierta, ¿verdad? Y Señor, ayúdame, que me estoy hundiendo. Y el Señor viene y nos saca. A Él sea la gloria y la honra, ¿verdad? Entonces, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Él es el que anda detrás de todo esto, ¿verdad? Él es el que quiere que caigamos. Él es el que quiere que tú se sientas... No, y yo quiero decir algo. Si no eres fuerte mentalmente, las acusaciones vienen. Los dardos del enemigo vienen. Y te va a decir, pero tú eres un pastor... Tú eres un siervo de Dios. Y mira lo que hiciste. Mira lo que has hecho. ¿No te da vergüenza? Claro que sí. Pero ¿sabes, Señor? Me ha perdonado ya. Entonces tenemos que tener... Esa es la otra parte interesante. Debemos de tener la capacidad de reaccionar. Y de tener la fortaleza mental como en nuestro corazón. Para reconocer que Dios ya te ha perdonado. Y ahora proseguimos a la meta, ¿verdad? El supremo llamamiento del Señor... Y olvidando todo lo que quedó atrás, pero ciertamente prosiguiendo a la meta. Así que eso es fundamental, ¿verdad? Ahora, los hombres de Dios desean hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? No externamente, no aparentando lo que no estamos haciendo ni lo que somos, ¿verdad? Somos motivados por sus deseos ni por las circunstancias, sino internamente por un deseo espiritual creado por Dios mismo. Gálatas 5, 16 al 25. No lo voy a leer. Pero eso es importante. ¿Verdad? Ups. Ok. Para que los hombres sean hombres, una vez más, es necesario que recuperemos, hermano, el espíritu de hombría, ¿verdad? En virilidad e integridad, los que les decía, ¿verdad? Si yo no le hubiera confesado al Señor, yo le hubiera dicho, Señor, me estoy hundiendo, ahí estuviera todavía, ¿verdad? Ahora, ¿he recuperado mi hombría? Claro que sí, ¿verdad? Mi hombría no es como dicen, soy macho, ¿verdad? No. Eso no tiene nada que ver con nuestra hombría en el Señor, ¿verdad? Recuperamos nuestro liderazgo. Nos sentimos bien, nos sentimos con gozo. Podemos levantar nuestro rostro, ¿verdad? Y decir, Señor, estoy bien, como ese himno precioso, ¿verdad? Estoy bien contigo, Señor, estoy bien con mi esposa, estoy bien con mis hijos. Y si estoy bien en mi hogar, estoy bien en la iglesia también, con la iglesia en general. Y eso es importante. Nuestra integridad, hermano, nuestra integridad personal con Dios, donde nadie más puede entrar. Alguien puede decir, ese hombre es íntegro. Por la apariencia que pueda presentar, ¿verdad? Porque lo miran con corbata, ¿verdad? Al pastor, ¿verdad? Con la corbata. Un hombre íntegro, ¿verdad? Mi pastor. Bueno, yo no tengo que andar con corbata para ser íntegro. Pueda que sea solamente una pantalla. ¿Sí me voy a entender? Pueda que solamente sea una pantalla. Pero si verdaderamente yo ando íntegro con Dios en lo secreto, donde Dios llega, donde Dios ve todo, entonces yo ando tranquilo. Y ese es el punto que usted debe entender en esta conferencia. ¿Está usted tranquilo con Dios? ¿Tiene usted paz con Dios? Porque si usted tiene paz con Dios, usted va a tener paz con todo el mundo. Pero lo más importante es que usted tenga paz con Dios. Que usted se sienta bien con Dios, en su integridad, en su persona. Y eso es importante. Y entonces usted va a poder tener ese poder de hombría, ¿verdad? De productividad, de liderazgo y de convicción de hombría en determinación a la excelencia moral. Si usted anda bien moralmente, no tiene problema. Usted ve algo malo que viene y se aparta. Así de sencillo. Así de sencillo. Las consecuencias de una elección. Ya estamos grandecitos, ¿verdad? Y sabemos elegir. Si elegimos mal, van a haber consecuencias negativas. Y si elegimos bien, van a haber bendiciones. Digamos, David, un hombre conforme al corazón de Dios, eligió mal en un momento de su vida, ¿verdad? Sansón jugó, ¿verdad? Dime qué te diré. Y le fue mal. José fue tentado, tremendamente, ¿verdad? En lo interior, en lo íntimo, en lo privado, de una habitación. Pero salió triunfante. Salió triunfante. ¿Verdad? ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Verdad? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ves una chava por allá, ¿verdad? En el mercado, ¿verdad? Donde sea. Comienzas a tener pleitos en tu hogar porque tu mente y tu corazón no está bien y tu relación se ve afectada en tu hogar. En la intimidad con tu esposa no está funcionando porque tu mente anda en otro lado. Tu mente está pensando en aquella imagen que viste allá y no tiene nada que ver con la imagen que tienes al frente de ti. Y quieres hacer cosas que viste allá que tu esposa te dice, ¿sabes qué? Eso no va conmigo. Eso no va conmigo. Y entonces tú entras en un conflicto. O puedes entrar en un conflicto interno. Pero tienes que ponerte a cuentas con Dios. Vas a tener una media casa. Vas a tener una media casa. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren una media casa? Nadie.
Mucho frío.
Mucho frío. Vas a tener una media casa, ¿verdad? Porque viene la separación. Viene la separación. Ups, perdona. Si se divide tu casa, se divide tu familia. Van a haber pleitos. ¿Y quiénes sufren? Los niños, los hijos, no importa qué edad tengan. Viene la separación entre los hijos, ellos absorben todo, ellos ven todo. A ellos no los puedes engañar. Ellos ven que papá y mamá no se están comunicando. Y si se están comunicando, es diciéndose cosas groseras, peleando, insultándose. Y luego todo se quebranta. Toda la relación es quebrantada totalmente. ¿Verdad? Y ninguno de nosotros queremos eso. Pero entonces debemos de establecer esa relación vertical con nuestro Creador. Quienes sufren son los hijos. ¿Verdad? Son los hijos. Ellos son los que terminan pagando. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Necesitamos hombres que tengan propósitos, que estén bien claros en lo que quieren. Hombres a prueba de fuego. ¿Verdad? ¿Vieron la película? Hombres que sean a prueba de fuego, ¿verdad? Las tentaciones vienen y van. Pero si estamos bien protegidos con la armadura de Dios, si buscamos su rostro constantemente, si estamos en oración, si somos sinceros con Dios, ¿sabe? No hay nada más que le agrada a Dios que usted le diga, Señor, aunque Él ya lo sabe, ¿no? Señor, me siento débil en esta área. ¿Usted cree que Dios te va a reprochar? No. Él te va a dar la salida fortuna, Él te va a ayudar, Él te va a librar de todo mal. Pero por eso decía yo al principio, hay que ser sincero. Y mira todo en tu vida, como esposo, como hombre de Dios, tu relación con tus hijos va a florecer. Tu relación, vas a dar high five, ¿verdad? Con tus hijos. Vas a amar a tus hijos te van a amar, tus hijos te van a ver a ti con una perspectiva totalmente diferente. Tu relación con tu esposa y tus hijos va a cambiar. Pero hay que tener esa relación vertical. Y en base al amor está la cruz de Cristo. Esa es tu meta, ¿verdad? La cruz de Cristo. El camino hacia Cristo en base al amor. El amor hacia mi Señor, pero también el amor hacia mis prójimos. ¿Quién es mi prójimo? Mi esposa y mis hijos. Esos son los más cercanos. Y si todo eso está enchuflado, conectado, unido, estamos bien. Yo le digo a mi esposa y a mis hijos, todo lo que tengo aquí, y no hablo de las cosas materiales, hablo de usted, mi amor, hablo de mis hijos, todo lo que tengo aquí es todo lo que necesito. Es todo, no necesito el televisor, no necesito una refrigeradora, no necesito el auto, pero si tengo a Dios y tengo mi familia, lo tengo todo, verdaderamente. Lo tengo todo. Y los que están casados acá y los que están por casarse, si tú tienes a Cristo en tu vida y tienes a esas personas que tú amas y que te aman, podemos decir que lo tienes todo. Porque todo lo demás viene por añadidura, sin duda alguna. Y ese es mi lema. Ese es un lema que yo he creado. Si tengo a los seres que amo, lo tengo todo. También los jóvenes, ¿verdad? Deben de tener, reflejar esa luz, ¿verdad? En este mundo en que vivimos. Somos luz. Pero no solamente brillen en la iglesia, brillen en su lugar donde viven. Cuando tengan que apagar la computadora para no ver aquello, es cuando están brillando, ¿verdad? Cuando ustedes le dan al clic en el mouse, aquellos que están entrando, ya están creando un cortocircuito, ¿verdad? Sean jóvenes con propósito. Entiendan y sepan por qué son creados. Gocen de la vida, diviértanse sanamente. Jueguen deportes, ¿verdad? Corran, caminen, disfruten, naden. Si tienen que nadar, no se vayan a meter al agua ahorita, ¿verdad? Está congelado. Pero disfruten de la vida, hermano. Disfruten. La vida es bella, ¿verdad? Es bella, la vida es hermosa. Y recordemos entonces que Cristo murió por nosotros y que yo debo de vivir para Él. ¿Cómo voy a vivir para Él? Teniendo una relación vertical que se va a manifestar en lo horizontal. Yo quisiera hacer un llamado en esta mañana. Quisiera orar. Ustedes han escuchado parte de mi testimonio y le fui muy sincero. He hablado de lo más profundo de mi corazón. Si usted ha sido tentado, si usted ha sido o si ha caído incluso, ¿verdad? En lo que mencionamos, yo le invito, cierren sus ojos y yo le invito a que usted pase acá al frente. Pase acá al frente. Yo quiero orar. Es un llamado muy personal con Dios. Es algo muy personal con Dios. Pero que usted sea sincero si está siendo tentado por estas cosas. Y usted pasa al frente como diciendo, Señor, aquí estoy como Pedro, me estoy hundiendo, pero necesito de tu ayuda. Porque eso fue lo que yo le dije al Señor. Y yo he sentido la fortaleza del Señor en mi vida. Porque hemos sido sinceros con Él. ¿Habrá alguien aquí que está pasando algo similar a lo que yo pasé? No tenga temor. Aquí estamos entre hijos de Dios, ¿verdad? Y es algo muy personal. Algo muy personal. Señor, tus ojos todo lo ven, Señor. Tú lo sabes todo, absolutamente todo. A ti, Señor, no te podemos engañar. Gracias por mis hermanos, Señor. Tú nos amas a todos por igual. Y tenemos debilidades, Señor. Tenemos flaquezas, a las cuales muchas veces aparentamos que no. Pero la realidad es otra, Señor. Cuando reconocemos nuestra bajeza, cuando reconocemos nuestros pecados, muchas veces podemos pensar que por mi posición, ¿por qué dirá mi pastor? ¿Por qué dirán los hermanos de la iglesia? Eso es secundario, Señor. Lo más importante es que yo sea sincero contigo. Señor, mira aquí mis hermanos. Tú conoces sus vidas, su integridad contigo. Tú sabes en qué áreas te estaremos fallando. Pero yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, que nos libres de todas estas tentaciones que destruyen el hombre interno, que destruyen nuestra relación contigo, que nos quitan la fuerza para estar contigo, que nos quitan la fuerza para estar con nuestras esposas. En mi relación vertical contigo, Señor, yo quiero que sea amplia, que sea abierta, que sea honesta, Señor, y que mi corazón no me traicione. Señor, tú sabes que te amamos. Tú sabes que te amamos, Señor. Señor, tú, sobre toda persona, tú sabes que te amamos, Señor. Pero ayúdanos con nuestras debilidades. Ayúdanos con nuestras flaquezas. Fortalécenos con el poder de tus fuerzas, Señor, para vencer todas las tentaciones, para vencer las artimañas del enemigo. Tú eres nuestra luz y queremos brillar contigo. Tú eres la sal, Señor, y nosotros también somos sal. Enséñanos de tal manera que podamos contar cada día y que podamos traer sabiduría a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias por su tiempo, hermanos. Dios me los bendiga. Y si Dios quiere, esperamos estar acá el próximo año. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estamos bien entonces, ¿verdad? Bueno, Dios me los bendiga grandemente.